calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas porque entre todos y todas nos cuidamos.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Y también lo pueden escuchar en la web www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
Las elecciones de este fin de semana marcan sin duda un punto de inflexión en la historia de Chile, ya que se empieza a concretar un reordenamiento del escenario político respecto de quienes gobernarán en el país, demanda que se levantó con la revuelta social iniciada en octubre del 2019. Los resultados de estas elecciones y esta nueva configuración, donde emerge un número importante de independientes, sorprendieron de nuevo a los partidos tradicionales y al oficialismo, que perdieron importantes alcaldías, concejalías y, bueno, las gobernaciones que por primera vez fueron votadas democráticamente. A esto se suma el triunfo ciudadano en las elecciones de convencionales constituyentes, donde 48 de los 155 escaños fueron ganados por independientes, entre ellos candidatos surgidos de la misma revuelta social, y donde resultaron electas 81 mujeres y 74 hombres. Esta será la primera constitución en el mundo que se escribirá con paridad de género. Bueno, hay mucho análisis por hacer, cifras que conocer todavía, pero lo que está claro es que habrá cambios profundos en el sistema político que conocemos y también en la sociedad completa. Así que hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos de estas elecciones con dos senadoras universitarias. Ellas son Carla Carrera, presidenta de la Comisión de Género y Diversidades del Senado Universitario, estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, así que algo sabe de la dificultad de las mujeres en estas carreras. Y con Carla Peñalosa, historiadora y académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, también miembro de la Comisión Plataforma Constituyente de la Universidad, donde hay tres representantes del Senado Universitario. Así que ambas muy bienvenidas.
Gracias. Hola, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Hola, Carla Carrera.
Hola, Carla, también, tocaya. Bueno, primero preguntarles cómo están, cómo vivieron estas elecciones también, si se esperaban estos resultados después de que veíamos una baja participación o una lenta participación, podríamos decir, del padrón electoral, y que efectivamente bajó respecto al plebiscito de octubre del 2020. Así que eso, partimos con Carla Peñalosa.
Gracias, Bárbara. Bueno, a propósito de cómo lo vivimos, creo que efectivamente hay un primer punto que de preocupación, porque la votación iba lenta. Sin embargo, creo que también después, si uno lo piensa más fríamente, hay varias explicaciones para eso. La primera, obviamente, es la pandemia. O sea, no podemos pensar que eso no tiene ninguna implicancia en un proceso tan importante como eso, incluso más que en la votación de octubre, porque la situación sanitaria era bastante más delicada en este momento que en octubre pasado. Si bien mucha gente ya estamos vacunados, no todo el mundo está vacunado, y creo que eso por supuesto que afecta, pensando también en la gente que, por ejemplo, tiene que viajar a regiones para votar. O sea, yo no sé si habría hecho ese sacrificio sin miedo, al menos. Entonces ese es un aspecto, pero también hay un aspecto muy importante que resaltar con respecto a la participación. Bueno, en primer lugar, yo creo que nadie estaría dispuesto a compararlo, a decir que es una mala cifra y compararlo con elecciones pasadas, donde el voto también fue voluntario, porque resulta que ahí todos salen de alguna manera perjudicados. Entonces sería imposible pretender deslegitimar este proceso porque no votó tanta gente, pero la verdad es que estuvo cerca del 50. Y habría sido deseable, por supuesto, que alcanzara por lo menos las cifras del plebiscito, sí. Pero también, y este es un tercer aspecto que me gustaría mencionar, es que era una elección bastante compleja, donde había que estar muy informado. Y al ser voluntario, bueno, si yo no estoy lo suficientemente informado, tal vez no, prefiero no ir. Y creo que hubo gente que se abstuvo por no conocer el proceso, no interesarse, o porque consideraba que no era incluso su opción. Así que me parece que en ese sentido, más que sacar lecturas de política, de decir qué sector se obtuvo o no se obtuvo, más bien yo creo que es también una demostración de la profunda desigualdad en este país, porque no todos tienen acceso de la misma manera a la información, incluso a entender la importancia del proceso, y eso es responsabilidad de todo el mundo, ni siquiera es responsabilidad de los partidos políticos, sino que en el fondo tiene que ver con las diferencias estructurales que existen en nuestra sociedad. Entonces es un elemento más que se suma o que dialoga con las demandas sociales del 18 de octubre en adelante y la concreción hoy día o el proyecto de una nueva constitución.
Carla Carrera. Sí, gracias, Bárbara. Y un saludo a todas y todos. Bueno, yo concuerdo mucho con la senadora Carla Peñalosa en su lectura. Yo creo que principalmente no es muy comparable con el plebiscito esta votación, justamente debido a la complejidad que tenía y también el proceso anterior que tenía un poco la votación del 18 de octubre, o sea, la votación del plebiscito, perdón. Porque entendemos que el plebiscito viene después del 18 de octubre, que fue un movimiento que se forjó en la calle, un movimiento que fue prepandemia. Fue muy distinto al proceso que hubo ahora en esta elección de los convencionales constituyentes, más las otras elecciones, las otras votaciones, porque el proceso anterior, las campañas, la información, fue muy distinto. No fue algo de la calle, no fue como el 18 de octubre. Fue muy complejo también para las candidatas y candidatos hacer campaña en este modo pandemia, y tiene mucho que ver con lo que decía la senadora Carla Peñalosa con el acceso a la información. Igual esto refleja mucho el acceso a la desigualdad en el acceso a la información que hay en el país. Entonces, claro, era mucho más complejo. Yo soy optimista con los resultados. Yo creo que casi un 50% para hacer una votación voluntaria es súper bueno. Personalmente yo vine desde Chiloé a votar a Santiago, y el mismo día fui a votar, porque claro, para mí era muy importante hacerme parte de este proceso histórico, pero yo lo veo con buenos ojos y lo veo bastante optimista. No me perdería en decirle que votó poca gente o que tal vez el proceso no es representativo porque no votó todo Chile. Yo creo que me parece bien.
Uh-huh. ¿Y cómo leen este momento histórico? Bueno, Carla, historiadora, ¿cuál dirían ustedes que es el elemento más importante que va a quedar así grabado en la memoria, en la historia, que destacaría de estas elecciones en general? Porque fue como, son cuatro cargos, cuatro elecciones, pero parece que ocurrió lo mismo en las cuatro, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Carla?
Sí, bueno, hay muchísimo hay que decir, pero como el programa ha acotado, voy a tratar de sí. Resaltar algunas cuestiones y que también tienen que ver con la pregunta anterior, porque como decíamos recién, una cosa es la cantidad de gente que votó y otra también son los resultados, y creo que eso dice mucho. Y tampoco es mucha la diferencia, ni de participación, ni de cantidad de votantes, pero sobre todo en los resultados. Yo creo que lo que refleja las elecciones del domingo es un triunfo de las demandas sociales levantadas a partir del 18 de octubre y de mucho antes, en verdad, pero que se cristalizan en un solo gran movimiento el 18 de octubre. Creo que para la historia va a quedar como eso, como un triunfo, que además hay que decirlo, yo lo he dicho muchas veces porque creo que también ciertos sectores se aprovecharon, no sé, de un discurso que decía que había mucha violencia, que las demandas eran ilegítimas porque había destrucción, porque no era la forma, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a mí me parece que un proceso de manifestaciones populares que es en la calle, que termina, o más bien que se encausa, no termina ni comienza en realidad acá, pero que tiene un cauce tan institucional como la de escribir una nueva constitución, me parece que es bastante significativo y es lo que ha rescatado de alguna manera la prensa internacional, por ejemplo. O sea, me parece que no puede ser más cívico que quienes fueron protagonistas de demandas sociales de la mayor envergadura estén disponibles para votar o ser elegidos en una convención constituyente que va a escribir una nueva constitución. Dicho esto, el resultado de la elección, lo primero que hay que decir es que aquí hay un gran triunfo precisamente de los candidatos que representaban esas demandas. Aquí hay un triunfo de la izquierda que fue parte de esas movilizaciones, más allá de con o sin partido, pero yo creo que evidentemente aquí se ha resaltado el triunfo de lo independiente, cosa que es cierto, pero lo independiente de algún modo son como una entelequia que no podemos clasificar en un solo grupo, por algo son independientes. Pero tengo la sospecha también de que muchos de esos independientes ganaron precisamente porque estaban en sintonía con esas demandas sociales, con o sin partido, pero no son independientes de todo de la vida, porque nadie puede ser independiente.
Completamente, claro.
Claro, o sea, ¿qué significa ser independiente? Pero lo que sí está claro también,
independiente de los partidos, tradicionales.
Independiente de los partidos, pero es que también ese de otro discurso que se ha hecho, y aquí yo me voy a permitir desde la reflexión histórica, pero sobre todo también ciudadana, hay que decir aquí un dato súper real y concreto que a veces en los noticieros se les olvida decir. Aquí se ha dicho que perdió la derecha, perdió la Concertación, ganaron los independientes, pero lo que no se dice es que ganó la izquierda, y dentro de esa izquierda, uno de los grandes triunfadores de esta elección, más allá de las preferencias personales de cada cual, es el Partido Comunista, que ha sacado la votación más alta en su historia desde marzo de 1973, las últimas elecciones en democracia antes del golpe de Estado. Después de la aniquilación a la que fueron sometidos tras el golpe de Estado, la persecución, pero sobre todo un discurso majaderamente anticomunista de satanización de sus militantes, de sus propuestas, de todo en definitiva, de haberlos dejado excluidos gran parte de los primeros gobiernos de la Concertación, en realidad solo fueron parte del último. Después de todo eso, los comunistas sacan una votación bastante relevante. Es más, son el tercer partido más importante y más votado en las elecciones del domingo. Y eso yo sé que hay gente que le cuesta decirlo o escucharlo, pero es la realidad. Sí. Y eso sumado, que creo que también esa es la otra lección que debiera sacar la izquierda, sumado a la votación, a los votos del Frente Amplio, hacen que la izquierda se convierta en un referente bastante, no solo importante, sino que viable. Y esa tal vez es también lo más importante de la elección del domingo, porque en el fondo es una votación en contra del modelo neoliberal que parecía absolutamente invencible en este país, porque también, y de eso tiene que hacer cargo, y no es casual, más allá de si uno también le guste o no le guste, que la peor votación de la vida de los partidos que fueron parte de la Concertación fuera tan baja, digamos. O sea, responde a eso, y aquí yo me acuerdo siempre un profesor que tuve en sociología, después de estudiar historia, estudié sociología, y él sabía mucho también de elecciones, el profesor Garretón, que si me está escuchando le mando un beso. Él siempre decía, claro, que la gente a la hora de votar prefiere la copia, el original, no la copia. Y el problema es que el gran problema que tuvo siempre la Concertación fue que estaban defendiendo el modelo que no habían inventado ni habían creado, pero entonces, por lo tanto, obviamente, llegado la hora de la verdad, la gente prefiere a la derecha. Y aquí pasa exactamente al revés, a la hora de querer transformaciones profundas, la gente de una vez por todas entendió porque no era en ese sector donde estaban las posibilidades de transformaciones más serias, no quiero decir radicales, porque tampoco la gente lo que está pidiendo es igualdad y dignidad, que tampoco es ninguna locura en ninguna parte del mundo. O sea, cuando en medio de la pandemia, y perdón que me alargue, pero cuando en medio de la pandemia Angela Merkel o el presidente de Estados Unidos están diciendo que hay que subir los impuestos a los más ricos, que hay que distribuir mejor, y que esas son las demandas que el pueblo chileno consiguió en la calle, la verdad es que estamos en sintonía. O sea, el presidente de Estados Unidos está más en sintonía con las demandas de la izquierda en Chile que el propio Sebastián Piñera. Eso te dice mucho y explica mucho del triunfo del domingo. Me salió lo del triunfo.
Sí, tenía tantas preguntas, pero acá en la carrera, sobre las elecciones de la Convención Constitucional, respecto de la paridad de género, donde resultaron electas más mujeres que hombres, y se votaron más mujeres que hombres, donde 11 cupos fueron cedidos a hombres y 5 cupos a mujeres, ¿qué opinión tienes sobre aquello, tú como presidenta de la Comisión de Género y Diversidades del Sena Universitario?
Bueno, primero quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que decía la senadora Carla Peñalosa anteriormente. Me sumo mucho a sus palabras. Yo igual creo que es un triunfo de la izquierda en general. Y es bueno reafirmarlo y transmitirlo, porque no se habla en los medios, en la televisión, sobre el triunfo de la izquierda, que fue un gran triunfo. Y una derrota, yo creo, para la derecha, porque efectivamente esta nueva constitución se ve encursada a escribirse para terminar con el modelo neoliberal en Chile. Entonces, efectivamente, yo me sumo al triunfo de la senadora Carla Peñalosa. Con respecto a la paridad, claro, se produjo este efecto un poco paradójico para lo que se esperaba del resultado de las elecciones. Pero hay que observar bastantes datos como un poco para entender esto. Uno podría decir como, sí, tal vez es injusto porque las mujeres que siempre se vieron subrepresentadas en las elecciones, ahora, entre comillas, les quitan los cupos que ganaron. Suena un poco mal, pero si vemos que la paridad se hizo un proceso de paridad de entrada y una paridad de salida en este proceso, funciona, porque efectivamente lo que se buscaba era la paridad en la Constitución. ¿Y por qué funciona? Porque si vemos los números, vemos que la Constitución efectivamente va a ser escrita en paridad, porque estaba esta paridad de salida, pero si vemos que las otras elecciones, los candidatos a gobernadora, gobernadores, alcaldías, concejalías, el 16% de las candidatas fueron a gobernadora, o sea, es decir, las otras elecciones tenían el 16% de representantes mujeres para ir a gobernadora, muy lejos de lo que eran los candidatos a convencionales constituyentes. Lo mismo ocurrió con las alcaldías, un 23% fueron mujeres representantes a las alcaldías, y a las concejalías fue un 39%. Entonces, claro, tal vez esto de salidas resultó un poco extraño. Finalmente, el resultado sí funcionó a la hora de conformar las listas y de postularse, porque sí o sí las listas a candidatas y candidatos a convencionales constituyentes tenían que tener paridad en sus listas, y se dio este como mecanismo cebra en que iba una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, y eso funcionó. Yo creo que sí es un éxito, y si sobre todo lo comparamos con las otras elecciones que se hicieron este sábado y domingo, funcionó bastante bien, que vemos que siguen las mujeres siendo subrepresentadas, sobre todo con las candidatas a gobernadoras, que solo fueron un 16%. Desconozco el dato de cuántas fueron las electas, efectivamente, pero vemos que al incorporar esto como una ley de paridad, sí nos asegura que tengamos resultados equitativos y que las mujeres estemos representadas en los lugares que siempre hemos estado subrepresentadas. Y también la ciudadanía, creo que se siente identificada con las mujeres. Hoy día no es solamente como era antes, vamos a poner una mujer en la lista porque tiene que haber una mujer, un poco como un adorno casi, que pasaba mucho anteriormente en las listas. Hoy día se demuestra que las mujeres siempre han sido competitivas, candidatas muy competitivas a la hora de presentarse a cualquier cargo. Entonces yo creo que sí es un buen elemento la paridad, aunque haya tenido este resultado paradójico que nos demuestra que las mujeres son muy competitivas, que fueron más electas que los varones.
Uh-huh. ¿Cuáles piensan ustedes que van a ser los principales cambios que vamos a ver ya en la nueva constitución por el solo hecho de cómo quedó conformada la convención constituyente?
Bueno, en primer lugar creo que tal como decía recién Carla, que esté compuesta paritariamente, porque además efectivamente este es un mecanismo de corrección, no para que esté más representada las mujeres o los hombres, sino que para que haya una paridad. Entonces de alguna manera demuestra que sí funciona. Lo que pasa es que tal vez la sorpresa la dieron los electores al preferir, y las electoras, que también somos un poquito más que los hombres, al elegir más mujeres. Y aquí me permito solo un dato curioso de cómo funciona la desigualdad de género al revés. En el caso del Consejo Municipal de Santiago, quedó un solo hombre y el resto son puras mujeres.
Dos hombres y ocho mujeres.
Ah, yo anoche...
Ocho mujeres de izquierda.
Era solo un hombre, bueno, pero... Alcaldesa, más, en fin. Entonces, pero a mí me parece que justamente apunta a eso, a asegurar una paridad, pero más en realidad son los electores los que han cambiado su mentalidad más que a la hora de componer las listas, efectivamente. Bueno, pero por una parte entonces es una convención diversa, donde no va a haber este poder de veto que era preocupante, digamos, si es que sobre todo el sector que estaba por no hacer cambio podía trabar los acuerdos de los dos tercios al tener solo un tercio. Bueno, pero ni siquiera esa posibilidad existe hoy día, entonces me parece que eso es un dato interesante, más que, que permite pensar en que va a haber un buen debate, pero sobre todo que además la mayoría de la población, porque a mí aquí también se habla, yo escuché mucho ayer en las noticias de que ay, es que al haber un sector más mayoritario se va a imponer a la minoría. Bueno, es que son las unas las que hablaron y esa gente está en representación de los electores que quieren transformaciones para este país. Por lo tanto, a mí me parece que los escaños reservados para los pueblos indígenas, la paridad de género y este abanico un poquito más diverso en términos políticos que cualquier otra elección anterior, son para estar optimistas, porque más allá de lo que resulte también al final y que se recojan las demandas sociales, también lo que recoge es la diversidad de la sociedad chilena. Creo que la Convención Constituyente se parece mucho más a Chile que cualquier otra institución, sobre todo, por ejemplo, que el Parlamento. Y esto creo que da cuenta de cómo se ha hecho la política hasta ahora y cómo se puede hacer a contar de aquí para adelante. Y sobre todo creo que más allá de la convención de constituyente y de las elecciones de los representantes, creo que los resultados del domingo también hablan de un escenario totalmente nuevo, no voy a decir inédito, pero que hace mucho tiempo no ocurría en Chile. Porque bueno, si nos planteamos, y ahí ya también desde la perspectiva histórica que se me preguntaba al principio, volvemos de una otra manera a la política de los tres tercios, para hablar en grandes rasgos, que no necesariamente tiene una connotación negativa, más bien habla de una diversidad más amplia. Y también, y aquí también me permito esta reflexión, de una posibilidad de proyectos un poco más progresistas, emancipadores o más en sintonía con las grandes mayorías, porque en Chile sí existió en otros momentos también esa misma disposición electoral a apostar por proyectos más progresistas. Y estoy pensando no solo en el gobierno de la Unidad Popular, sino que también en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda del Frente Popular, en que no nos olvidemos que era una coalición de centro-izquierda que se planteaba fundamentalmente antifascista, pero también que sirvió de motor de desarrollo al país en términos de desarrollo industrial, de fomentar la industria nacional, pero también de fomentar la educación, la cultura, etcétera, etcétera. Pero ojo, donde además solo en tres países del mundo, a pesar de ser una política, digamos, impulsada por la izquierda en general a nivel mundial, solo en tres países logró ganar elecciones, como fue Francia, España y Chile, y con todo, creo que al menos el final menos trágico fue precisamente el de Chile. Entonces, en ese sentido, creo que es la posibilidad de reactivar esa senda de proyectos y de gobiernos un poco más en sintonía con esas mayorías. El gobierno Pedro Aguirre Cerda significó que el Estado no estuviera reservado solo, y digo el Estado en general, no fuera solo... No estuviera solo disponible para una élite, sino que el surgimiento, la ampliación de las capas medias, o sea, de alguna manera, de todos quienes estamos en la universidad, se debe a ese gobierno. El acceso también a derechos, pero también incluso al consumo de las clases populares, se debe a la unidad popular. Entonces, por lo tanto, creo que en ese sentido se abre la posibilidad de proyectos emancipadores que habían estado presentes en Chile, pero que al mismo tiempo significó ser el laboratorio también de los proyectos más conservadores de finales del siglo XX. Entonces, a mí me parece que en ese sentido se abren muchas alternativas, interrogantes, esperanzas. Bueno, depende de dónde se mire, pero me parece que es un panorama bastante... interesante.
Sí, donde hay mucho espacio, se abre un espacio también de participación donde todos tenemos, todos y todas tenemos que hacernos responsables de este proceso, porque de alguna manera nos involucra a todos, ahora sí que sí, por lo menos en el proceso constitucional.
Yo creo que es la elección
del domingo. Sí, y igual agregar que las mujeres estamos ahí, las mujeres vamos a escribir la nueva constitución. A mí me enorgullece mucho ser parte de este proceso con mi voto, y también hay muchos proyectos transformadores dentro de las personas que fueron escogidas para ser convencionales constituyentes. No olvidar también que tenemos representada la diversidad y disidencia sexual también dentro de esta nueva constitución, algo que jamás había pasado. Vamos a tener a todas, todos y todes dentro de esta nueva constitución. Así que sí, estamos muy representadas, y no tan solo una élite intelectual dentro de las personas que fueron escogidas, sino que también hay personas de diferentes lugares, de diferentes mundos. Yo creo que eso es muy importante que se recoja dentro de la nueva constitución. Yo creo igual que las mujeres votaron porque se sintieron representadas con otras mujeres candidatas en las comunas más populares, las mujeres, las que hacían las ollas comunes para la revuelta social, fueron a votar y se vieron representadas por las personas que recogían este proyecto, y yo creo que el triunfo de las demandas sociales. Aquellos partidos, aquellos grupos, personas independientes que recogieron estas demandas sociales, que fueron parte de las demandas sociales, también estando en la calle para el 18 de octubre, se vio reflejado en este proceso tan republicano, tan importante, que vamos a escribir la nueva constitución de nuestro país.
Sí, vamos.
¿Me permites agregar una cosita, Bárbara? No, me vas a matar.
Carla Peñera.
No, es que ayer también estaba leyendo, y creo que eso también es importante, la diversidad generacional, y el promedio de edad de los constituyentes de 44 años, también creo que eso nos dice mucho, y aquí aprovecho también de saludar a un miembro de la comunidad universitaria, Valentina Miranda, que es la constituyente más joven elegida, es mujer, tiene 20 años y es militante de la Juventud Comunista. Creo que eso, todas esas tres cosas juntas dicen mucho de cómo va a ser este proceso, me parece a mí.
¿Ustedes dirían que estas elecciones, los resultados de estas elecciones y de cómo se constituye la convención constitucional, legitima a la propia convención, que siempre hasta ahora había levantado tanta sospecha por haberse generado de un acuerdo político de la misma clase política, puertas cerradas, etcétera? ¿Cómo lo ven?
Carla Carrera.
No sé si la palabra sea legitimar o no, yo creo que igual es un poco, no sé, pero sí creo que se va avanzando y se va legitimando este proceso, y igual creo que no queda solo acá, queda mucho, queda todavía escribir la nueva constitución. Ojalá podamos seguir movilizándonos también y mostrando las demandas sociales, ojalá en la calle, o de alguna forma que la pandemia nos permita. No veo que este sea finalmente como lo que hace legítimo como todo este proceso, sino que yo igual esperaría a ver qué sucede con el plebiscito de salida, cómo quedan las cosas, pero sí creo que es un camino para... y que vamos por un buen camino, sí. Y bueno, todo esto es complejo, yo creo que la senadora Carla Peñalosa nos puede aportar más desde una mirada histórica, pero yo igual iría con cautela, pero sí viendo esto como un pequeño triunfo.
Uh-huh. Carla Peñalosa.
Sí, yo creo en primer lugar que la necesidad de una convención, o incluso más atrás, de escribir una nueva constitución, no nace de un acuerdo de partidos, sino que nace de las demandas de la calle, eso en primer lugar. Por lo tanto, la legitimidad que tiene sale de ahí, fue una demanda de las movilizaciones. Los mecanismos para hacerlo fue lo que definieron los partidos, y por supuesto que había, uno podía tener muchas aprensiones, por ejemplo... Y creo que este es el mejor ejemplo de cómo a veces las cosas suceden mucho más allá de lo que ciertos actores puedan pretender. Una de las cuestiones complejas, aparte de la discusión si era hoja en blanco o no, que finalmente se llega a ese acuerdo, pero por ejemplo el tema del quórum era una discusión muy compleja, y sin embargo creo que ahí fue el electorado, por sobre todas las cosas, los que llevan más, lo voy a decir en palabras noventeras, llevan las cosas más allá de la medida de lo posible. O sea, se dijo, esto es lo posible, esto es lo que se puede llegar a un acuerdo, o sea, dos tercios versus un tercio, porque si no, no vamos a poder llegar a acuerdo, esto es lo posible. Bueno, viene la gente y vota para que eso no suceda. Por lo tanto, hoy día, las trabas que podría haber tenido la convención constituyente, los participantes de este proceso las han derribado. Y eso me parece importante, y esa sí es la legitimidad. Ahora, ojo, no quiero decir que la legitimidad de la convención la tengan después de los resultados del domingo. Yo creo que eso sería un poco tramposo. O sea, tiene legitimidad desde el momento en que todos nos embarcamos en este proceso y de toda la gente que votó primero en el plebiscito y luego para la convención. Por lo tanto, creo que esa legitimidad ya la tenía. Pero por supuesto, como entiendo tu pregunta, Bárbara, las dudas, las desconfianzas que podría haber tenido alguna gente se disipan de alguna manera, porque pese a todo, digamos, la voz del pueblo que se expresa en las urnas, como suelen decir los discursos grandilocuentes, se expresó y dijo mayoritariamente vamos a votar por gente que está por los cambios. Yo creo que el titular de los diarios debiera haber sido ese. La gente votó por las transformaciones. Más allá si eran los partidos, los no partidos, los partidos tradicionales o no, porque tal como ponía el ejemplo hace un rato, no sé si habrá algo más tradicional desde un punto de vista de antigüedad que el Partido Comunista, que tiene más de 100 años, y que ganó elección con otros partidos políticos que no son tradicionales porque son mucho más nuevos, como es el Frente Amplio. Entonces, la discusión no sé si está ahí, sino que hay partidos que tienen más legitimidad que otros, que tuvieron más adhesión que otros, y que también hay muchísimas otras formas de hacer política que no pasa por los partidos políticos, y eso también es bueno y es sano. Entonces yo creo que más bien, más que a los partidos en general, esta elección castigó a determinados partidos que no... se hicieron parte de las demandas ciudadanas porque no las compartían o porque no se atrevieron en su momento a impulsar esos cambios. No olvidemos, y con esto también quiero reivindicar, la figura de incluso de la presidenta Bachelet, que sí quiso impulsar un proceso constituyente y sus propios... los propios partidos de su gobierno, digamos, y sus propios funcionarios de gobierno, dijeron que era una locura y eliminaron esta opción, digamos, la desahuciaron, eso es lo que quería hacer, desahuciaron esta opción, en un proceso que además, si hubiesen escuchado a tiempo, a lo mejor habría sido también distinto, porque muchos de nosotros participamos en los cabildos constituyentes que fueron convocados por el gobierno de la presidenta Bachelet, pero dijeron, bueno, ya que hablen, en total no vamos a hacerlo. Bueno, aquí están.
Sí, igual es verdad lo que dice Carla, que más allá de este pacto, acuerdo político que hubo, se hablaba desde mucho antes de un cambio de constitución, y que un cambio de constitución era necesario para transformar la sociedad, para terminar con el legado de la dictadura de Pinochet, para terminar con el modelo neoliberal. Entonces va más allá del acuerdo, el pacto político que hubo, que podemos estar de acuerdo, ¿no?, si fue legítimo o no, pero sí este proceso es legítimo y hay que también seguir avanzando hasta que tengamos el plebiscito de salida. Yo creo que es muy importante no abandonar el movimiento social, no abandonar las calles, no abandonar la lucha y seguir avanzando en ese camino.
Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación para continuar en el próximo bloque conversando con Carla Carrera, presidenta de la Comisión de Género y Diversidades del Senado Universitario, y con Carla Peñalosa, también senadora universitaria, historiadora y académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Así que los invitamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos conversando con Carla Carrera, senadora universitaria, presidenta de la Comisión de Género y Diversidad del Senado Universitario, y con Carla Peñalosa, historiadora y académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, sobre las elecciones de este fin de semana y también sobre el proceso que se abre, ¿no? Que decíamos que es tan representativo, es tan... que también nos llama a tener esa responsabilidad, porque finalmente todos cabemos ahora en este proceso de la Convención Constituyente y de escribir esta nueva constitución, ¿sí? Y también en las alcaldías, que hay muchas alcaldías que se han levantado como alcaldías ciudadanas, que es algo también nuevo. Y bueno, aprovechamos de saludar a la ex senadora universitaria Iraci Hassler, que se impuso en la alcaldía de Santiago con esta idea de alcaldía ciudadana. Ella ganó las primarias ciudadanas y se erigió como la candidata de los barrios de Santiago para construir esta nueva forma de administrar la municipalidad de Santiago en este caso. Así que le mandamos un saludo a ella, y relacionando el tema con el Senado Universitario, quería preguntarles a ambas debería ser o podría ser el rol del Senado Universitario en este proceso constituyente. ¿Qué se ha discutido sobre ello? Carla Peñalosa es parte de esta comisión, plataforma constituyente de la Universidad de Chile, donde hay tres representantes del Senado en ella. Entonces, preguntarles sobre eso.
Gracias. Partiendo por la comisión, esta plataforma que tú mencionas, constituyente, decir que es el compromiso de la universidad para ofrecer, por decirlo de alguna manera, los insumos que puedan servir a los convencionales para hacer el debate constituyente. Y con esto lo que quiero decir es que estarán disponibles para ellos y para la ciudadanía en general documentos, trabajos, análisis que emanen de la comunidad universitaria sobre distintos temas, y tal vez una de las cuestiones más importantes de mencionar es con distintos puntos de vista de cada tema, porque por supuesto por algo somos la Universidad de Chile, que es en primer lugar un lugar plural. Por lo tanto, la plataforma se constituye como un repositorio, pero también como un dinamizador de la discusión en torno a la Convención Constituyente. Pero al mismo tiempo decir que con eso, o sea, ya sea por la forma, digamos, en que si bien la plataforma está constituida por representantes de distintos órganos de la universidad y también de distintas personas de la universidad, más allá de si representan o no a una unidad en particular, junto con eso, decir que la responsabilidad de alimentar este debate es de la comunidad toda. Entonces ahí es el rol de la universidad el que está puesto al servicio, como una vez más, del país. De hecho, y ahí ya aprovecho de enlazarlo también con lo que tú decías, no es casual que varios de los constituyentes, algunos de los que los tuvimos en foro, en debate, han participado de este proceso de manera muy activa, sean parte de la comunidad universitaria y alcanzando muy buenas votaciones, ya sea como constituyentes, como digo a la pasada, Jaime Baza, Fernando Atria, no quiero ser injusta con nadie que se me vaya a quedar fuera porque son muchísimos, ahora se me va el nombre, hay una constituyente que representa también al mundo de la ciencia, en fin, que hay una diversidad que está desplegada y está representada concretamente en la convención y que son, tienen un vínculo con la universidad, como siempre ha sido también en estos procesos. Pero al mismo tiempo, muy concretamente también creo que cada uno de nosotros tiene el deber y el derecho de plantear sus posturas, su análisis, tanto desde el punto de vista disciplinar, pero también desde el punto del análisis político, puesto al servicio en esta plataforma para la convención. Entonces, en ese sentido, creo que es un rol muy importante, porque además creo, y voy a ser breve porque ya hemos hablado mucho, pero creo que no es menor decirlo, así como la universidad está al servicio en este sentido del proceso constituyente, también la universidad puede esperar mucho de este proceso constituyente, porque no olvidemos que una de las demandas que ha vertebrado todas las demandas sociales tiene que ver con la demanda por una educación pública gratuita y de calidad. Y creo que eso nos concierne, nos importa y también es una cuestión muy anhelada por toda la comunidad universitaria. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos también todo el derecho a tener grandes expectativas del debate constituyente y que eso que nuestros propios, voy a decir entre comillas, intereses, pero que son al mismo tiempo los intereses de toda la sociedad chilena en materia de educación, se vean reflejados ahí.
Uh-huh. Gracias. Carla Carrera, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo concuerdo mucho con la senadora Carla Peñalosa en el sentido de que esta no fue una misión que se nos encomendara al Senado Universitario como háganse cargo de este tema, sino que fue mucho más allá. Involucró a toda la comunidad universitaria en este debate y en este proceso, cosa que me parece muy, muy valiosa y que también creo importante que sea más allá del Senado Universitario y que diferentes personas integren esta comisión en la que está la senadora Carla Peñalosa como parte del Senado Universitario. Y la universidad tiene mucho que decir al respecto de esta nueva constitución, más allá de lo disciplinar, más allá de las áreas en que pueda aportar la ciencia, la historia, las humanidades. Hay que recordar que somos tal vez la universidad más importante pública del país, entonces por supuesto que hay mucho que decir con respecto a eso, con la educación. Han sido muchos años de demanda con respecto a la educación pública en el país. Tenemos... Bueno, Irací Hasler fue dirigente de la FECH, que ahora es alcaldesa, fue senadora universitaria también, que estuvo involucrada en este proceso de las elecciones de este fin de semana, igual que Javiera Reyes, no olvidar que ahora es alcaldesa de Los Espejos. Le mando un cariño a Javiera Reyes, si es que nos está escuchando, muy feliz por ellas. Entonces, claro, hay muchas exalumnas, exalumnos que llevan la impronta de la Universidad de Chile, en este proceso, también las y los constituyentes, y bueno, creo que va más allá también de esto disciplinar, va también las demandas de la universidad que han sido históricas, lo que tiene que ver con la vocación pública y el abandono que ha tenido el Estado con sus propias universidades. Yo creo que eso igual va a ser un punto importante dentro de esta nueva constitución, y también que la universidad tiene que estar al servicio de la comunidad y de estos procesos sociales. Entonces era muy relevante que se creara esta plataforma diversa, pluralista, para hacer una puerta al debate.
Sí, y bueno, hemos hablado, hay mucho como optimismo, esperanza, ¿no? De participación, de incidir, de poner los temas y los diversos temas que representan la complejidad de una sociedad y que se están viendo reflejados ya en este proceso. Pero preguntarle si es que tienen algún temor, si es que respecto de lo que se viene, ¿a qué habría que ponerle atención, Carla Peñalos?
Es una respuesta, no es tan fácil responder, pero reconozco que, bueno, yo estuve en algunos conteos de voto, cuando empecé a escuchar los resultados y como que salí a la calle, sí, dije qué nervio, porque creo que en primer lugar es una responsabilidad muy grande, eso en primer lugar. Y yo creo que, no sé si es correcto que lo diga aquí porque no quiero asustar a nadie, pero creo que también tenemos una memoria traumática en este país. Yo me dedico a eso, entonces no puedo dejar de pensarlo. Y yo creo que durante estos días, estos meses, se va a jugar un escenario, se va a jugar, se va a tratar de instalar un escenario de temor, de terror. Las campañas del terror han sido muy utilizadas en este país, sobre todo por ciertos sectores de la derecha, que temen al cambio. Entonces, en vez de eso, tratan de convencernos de que todos tenemos que tener miedo a esas transformaciones y que también pueden terminar de manera muy violenta. O sea, yo creo que nadie, ni siquiera por un tema de edad, digamos, no puede dejar de pensar en algún momento que la última vez que el pueblo chileno quiso tomar las riendas de su destino y impulsar transformaciones, terminó con un golpe de Estado muy cruento. Pero dicho esto, justamente yo creo que esa es la memoria que tenemos que resignificar y tratar de construir ahora desde la esperanza, porque creo que sería muy dramático no atrevernos a hacer los cambios por el miedo legítimo, y que esto se discutió mucho a propósito del estallido, ¿no? Del miedo legítimo que tienen sobre todo la gente menos joven, para no decir más mayor, menos joven en este país, porque también la gente conoce la peor cara del horror. Entonces, yo quiero mantener mi optimismo, no creo que bajo ningún punto de vista pueda ni debiera volver a pasar algo así, pero van a tratar de jugar la carta del miedo, aprovechándose efectivamente del dolor de muchos que sigue ahí, porque entre otras cosas, y también eso no es casual, digamos, los resultados también del domingo, porque muchos de esos dolores en todos estos años no fueron reparados con toda la verdad o toda la justicia, y por lo tanto creo que en este minuto ahora nosotros tenemos que hacernos cargo de transformarlo en esperanza.
Gracias. Bueno, sí, bueno, comentar sobre aquello que no solo no nos hemos olvidado, sino está más presente que nunca, como hemos visto tanta en la violencia, ¿no?, ejercida por el Estado, como en la represión al estallido mismo, o el estallido propio, donde hemos visto que se repiten las mismas prácticas, donde la institución de carabineros no ha cambiado en nada. Entonces, bueno, esas son discusiones que también se abren, también hay una esperanza puesta ahí, ¿no?, de todos estos cambios en tantas áreas y en tantas aristas que hay que hacer. Carla Carrera.
Sí. sí, es cierto que existe este temor, como lo señalaba la senadora Carla Peñalosa, pero lo importante es resignificarlo y tenerlo en la memoria, justamente para que no se vuelvan a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Uno también de los temores que tengo es cómo se van a manejar los discursos desde los medios comunicacionales, que influyen mucho en la opinión pública. Hoy día veía un titular, si no me equivoco, de La Tercera, en que Evelyn Matthei salía diciendo que, hablando del proceso, que no había votado mucha gente, entonces no había que cantar victoria, que no era tan válido. Entonces, claro, como esos discursos van a empezar a surgir, y claro, uno teme que cómo puedan influir en la opinión también de la sociedad, la misma economía que ayer lunes.
Sí.
Se hablaba de que había bajado un 10%, no sé qué, la bolsa, y que los empresarios, y que la economía se iba a ir a pique, y no sé qué. Y claro, eso igual empieza a tener un impacto en la opinión pública. Entonces, claro, me preocupa que se pueda instalar como discurso y que lo pueda tomar también la opinión popular. Pero claro, ya vimos que la gente ya no cree todo lo que dice la tele, sino que ya hay más información, pero claro, uno teme de esto, y también que los sectores más conservadores que no quieran cambios impongan también este tipo de discurso y le quiten legitimidad al proceso. Uh-huh. Siempre creo que pueden buscar alguna fórmula para hacerlo. Entonces, claro, pues está este temor que lo hagan desde una forma tal vez más institucional, tal vez desde los medios, pero también existe este gran temor que se vuelva a repetir algo como la dictadura. Entonces, claro, hay hartas cosas que podrían ocurrir que esperamos que no ocurran, pero que hay que tener en mente. Entonces, uh-huh, avanzar con, yo creo, con ánimo, pero también con cautela, y también poder ir observando estos discursos y también un poco como dar una respuesta de que no es así. Como, uh-huh, me recuerdo un poco esto del Chilezuela, que era como, a mí me daba mucha risa el concepto de Chilezuela. Entonces, claro, ahora podría volver algo así como esto, y que había gente que creía que iba a suceder.
Uh-huh. Sí, bueno, está la esperanza en que la gente ya, el electorado por lo menos ya optó por, no sé, candidatos que no tuvieron tanta campaña, que no tuvieron tanta visibilidad, que no salían en los medios tradicionales, y que se fueron forjando, casi en el boca a boca, que son las redes sociales, ahora. Entonces la esperanza está ahí, ¿no? Como decía Carla Carrera, de que la gente ya no se compra todo lo que aparece en los medios, de los discursos oficiales, ya no se cree todo lo que se dice y lo que aparece con grandes luces, con grandes grandilocuencia. Así que, bueno, les agradezco a ambas senadoras universitarias por haber estado hoy día en Educación en el Aire. No sé si quieren cerrar con cortito alguna reflexión.
Nada, solo darte las gracias, gracias al programa del Senado Universitario, porque tenemos este espacio de reflexión y de alguna manera también donde podemos pensar más allá de los titulares lo que se dice en otros medios. Así que, como siempre, un agradecimiento muy especial a la Radio Universidad de Chile, y por supuesto en particular al programa de nuestro Senado Universitario.
Sí, gracias. Yo quería un poco recalcar y esto de que no olvidemos las demandas sociales, no olvidemos el movimiento social, hay que seguir movilizándose, hay que seguir expresándose, justamente para que esto también lo recoja la nueva Constitución. No hay que olvidar, esto no se termina acá con estas elecciones, sino que hay que seguir. Y también agradecer este espacio de reflexión, de conversación. Yo no había tenido la oportunidad de conversar tanto con la senadora Carla Peñalosa, me ha agradado mucho la reflexión, comparto mucho de su pensamiento, así que feliz de este espacio. Muchas gracias a la radio.
Bueno, muchas gracias.
Sí, como hemos estado en pandemia, la verdad es que la última corte de estudiantes del Senado entró en plena pandemia, entonces no nos conocemos personalmente, solo virtualmente, y no es lo mismo, pero aquí hay un espacio también más acotado, así que también para mí ha sido un placer.
Uh-huh. Gracias.
Bueno, Carla Carrera y Carla Peñalosa, ambas senadoras universitarias, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. También despedimos nuestro programa, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuenzalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.